Si quieres ser participante estrella,
suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales.
¡Hay muchas! Este episodio es patrocinado por...
Magic Place.
Ni toda la magia pudo rescatarlos de la bancarrota.
Magic Place, el lugar mágico donde dejaste la infancia y tu dinero.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Bienvenidis, bienvenidis a Gracias por Participar, el mejor podcast del mundo. Elegancia para sus oídos. Dicen que si escuchas Gracias por Participar, aumentan tus posibilidades de ligar en el Soriana.
¡Ay! ¡Qué emoción!
El amor en los pasillos de salchichonería.
Eso es porque a Soch le pasó y por eso ya nos está contando la anécdota. Esta es la anécdota.
No, a mí ya me urge que me vacunen para empezar la época Almodóvar y salirme a ligar al Soriana.
¡Ay! Al Soriana, a los pasillos, a salchichonería.
Es lo que necesito.
Me encanta porque necesito. Ya está en la etapa de la soltería. Vamos a ir viendo esta evolución. En el episodio pasado es no tengo interés en conocer a nadie. Ahorita es ya me urge vacunarme para poderme coger con todos. Así vamos a ir viendo la evolución, me encanta.
Qué emocionante. La evolución. Y bueno, y como cada semana me acompaña mi gigante favorita, que gracias a su voz de oro me va a mantener y me urge ya ser su trophy wife. Todo esto era para que Ale se enamore de mí, con ustedes, Ale Dunet.
Muchas gracias. Y con ustedes, como todos los días que escuchen este podcast, tenemos a mi co-host favorita, Soch, la cual tienen que saber que es un holograma y está pegada a este fondo. De hecho, una época probamos un fondo de Halloween que no funcionó y ahora seguimos con el fondo de los libros y las enciclopedias. Un aplauso para mi holograma, Soch.
Y este fondo es para que un día me inviten a tercer grado a pelearme con los pinches señores esos. Pero Ale... No estamos solas por ahí. No. Ahorita se escuchó una vocecilla muy maravillosa y quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es un honor, un honor. Nuestro invitado es diseñador de producción y director creativo. Entre su trabajo está Nail It México, como novio de pueblo, y Destroyer el musical. Es padre de Furia, y de Mumra. Si quieren saber más, sigan su cuenta en Instagram, arroba La Furia de Munra. Y es un gran conocedor de cine de terror, ex catador de perlas negras, tesoro de importación de Nuevo León, una de las mentes más creativas que conozco y uno de mis mejores amigos, Pablo Garza. ¡Fanfarrias para Pablo!
Bienvenido a este tu podcast, Pablo.
Gracias, estoy feliz de estar aquí. Para mí es un honor estar con ustedes para pasarla bien y platicar de cosas muy interesantes.
Muy interesante. Pero Pablo, platícanos antes de entrar al tema, ¿cuál fue tu fracaso de la semana o de la pandemia?
Mi fracaso de la semana, uy, pues tuve tuve un fracaso principal. Esta semana decidí hacer un pequeño break con mi consumo terapéutico del cannabis y fue justo la semana en donde se legalizó.
Fue una señal, Pablo, gracias a ti.
Eso es un éxito que se haya legalizado.
Sí, claro. En mi momento de mi break, entonces, el universo habló.
¿Y cuál fue tu fracaso de la semana, Soch?
Ay, el mío fue muy humillante. Bueno, no tan humillante, pero el lunes me invitaron a un panel por Facebook y YouTube, donde íbamos a hablar de stand-up y feminismo, y yo así, con mi pañoleta verde, quemando todo muy mona, todo muy bien, empezó, y falló el internet, como siempre. Me falló el internet... Y pues tuve que dar mis participaciones por texto y la moderadora, todo mal, lo leía.
La ley, sí, sí. Y seguro la leía mal, así. La comedia es muy divertida, jejeje.
Bueno, entonces ese fue mi fracaso y estuvo muy triste. Me sentí muy mal. Le eché la culpa a Samuel García porque me estaba censurando, porque le estaba tirando caca.
¿Pero Samuel García estaba presente o qué?
No, pero pues era...
increíble.
Sí. Pero él pues es del estado de Nuevo León, no quería, él, no quería.
Las mujeres no son chistosas, y todas.
Ajá.
¡Bravo!
Gracias. Dale. ¿Y tú, Ale, cuál fue tu fracaso?
Mi fracaso fue... híjole, con la novedad de que esta semana no tuve un fracaso, tuve un éxito. Tuve un puto éxito. Tuve ese como ese momento touché, motherfucker, así. Pues da la casualidad, les cuento mi éxito, les voy a contar mi éxito, porque viene de un fracaso y luego pasaron cosas, ¿no? Los que siguen por participar y ya van al corriente saben mi fracaso anterior con la marca de agua. Pues entonces llega la productora de la marca de agua esta semana, la que está haciendo toda una campaña para sacarme porque mi voz es asquerosamente fresa y a nadie le gusta, los de estas, o sea, esta productora, y me escriben de, Oli, oye, fíjate que entregamos el comercial y el feedback del cliente es, ¿dónde está nuestra locutora? ¿Por qué estamos poniendo a esta otra señora? Bien. Traigan a la locutora fresa, por favor. Y yo,
bien.
Y tú, los fresas, conquistaremos el mundo.
Yo, bien, otra vez se nos está representando. Sí, y ya, entonces estoy muy feliz por ese éxito porque voy a poder pagar mi renta.
Y yo estoy muy feliz porque Ale me va a mantener con su sueldo de marca de agua.
Exactamente.
Todos felices aquí. Todos felices. Todos ganamos en este...
puro ganar, ganar.
Puro ganar, ganar. Aquí somos Belinda, ganando como siempre. Oye, Ale, pero ¿por qué está Pablo el día de hoy?
Pablo viene a hablar de un tema fascinante, participantes. Mm. Fascinante. Va a hablar del fracaso de la magia.
Pero... pero hay que aclarar, vamos, o sea, no es magia de el truco de magia o de que el mago Frank, o sea, el conejo
no
Blas,
el que... mago Gamini que te hace no, ajá, no.
¿Dónde quedó la bolita? No es ese tipo de magia. Que sí, la verdad, ya lo hemos dicho, que pobres, pero los magos sí están en el eslabón más bajo del entretenimiento.
Pues,
pobres,
sí,
son los que mejor cabrón, tratan. O
sea, sí, no es ilusionismo. Una cosa es ilusionismo. Ajá. La otra cosa es la magia. La
David
otra cosa
Copperfield. Sí, son súper fracaso. A ver, el mago, sí, el mago que viene y te hace trucos de magia de cartas y que no le atinas, o sea, o le atinas y el güey así de... eso sí es el peor fracaso que pueda existir.
Claro, que para ser mago o ilusionista, creo que tienes que tener una pasión incontrolable para hacerlo. O sea, porque pues puedes hacer cualquier otra cosa en el mundo.
O sea, que a ver, si lo estamos comparando con David Copperfield, ok. Pero el mago que va a los restaurantes del domingo a los niños a hacerles trucos de magia con cartas, ahí yo sí soy una persona que discrimina. O sea, yo discrimino a esa gente. Los magos que van los domingos a hacerte trucos pinches de magia, güey.
Pero yo sí creo que el mago callejero es como de la misma índole de todos estos mundos nocturnos, ya sabes,
sí,
al menos.
Sí, muy loco. Como...
sí, sí, el artista de calle, que es payaso, bailarín, clown, todo.
Estafador.
Es estafador, sí, mainly.
Vamos a hablar de la magia, que es las artes obscuras, hechicería, brujería, los profesionales de lo esotérico.
Exacto. Uh-huh.
Exacto. Que hay que, ojo, que no es lo mismo el ocultismo, el esoterismo, uh-huh, el ilusionismo, la astrología,
no,
o sea...
No es lo mismo. Aquí abarca mucho también el pensamiento mágico, ¿no? También fenómenos sobrenaturales que no podemos justificar o explicar desde la ciencia y nos vamos al pensamiento mágico también, ¿no?
Exacto, energéticos, que es esta onda, porque al final... pues sí, o sea, es como cuando nosotros logramos contaminar a otra, pero cuando vienes de malas y pones de malas a los demás, ya sabes, como que tocas este tema, o sea, mucho viene de esta capacidad nata que tenemos energéticamente de contaminar al otro para bien o para mal, ya sabes.
Sí.
O sea, todos tenemos estas capacidades energéticas de hacer cosas, de crear cosas, de hacer aquelarres y de estas ondas que inconscientemente las hacemos. Pues no sé si ustedes han tenido acercamientos con la magia, si les han leído, me leyeron las cartas, que eso es más como esotérico, haz de cuenta. Por ejemplo, el esoterismo que nosotros conocemos es más la lectura del tarot, del café, ¿no? De estas cosas que realmente llegas y no sabes si te están charlataneando, si no te están charlataneando. Esto, y lo digo desde mi propia experiencia, en esta parte esotérica de lectura de cartas y estas cosas, realmente no leen, no se lee, digamos, la línea divina de destino. Esa es otra categoría de la magia. Realmente el esoterismo se lee desde el chakra, ya estoy hablando yo en
no,
chakra.
No, estamos desde el chakra
central, haz de cuenta que el chakra central es el aquí y el ahora. Es la línea que llevas tú hoy. El destino que tú, según lo que estás haciendo, es lo que marca hoy. Entonces, el tarot te va a decir, por ejemplo, según lo que estás haciendo ahorita, ¿para dónde va tu destino? No es que sea necesariamente eso. O que
sí, porque
sea
puedes cambiarlo, al final están tus decisiones y tú
claro,
vas
lo cambias.
Llevando
ahora,
tu vida.
Totalmente, eso es el esoterismo, es más terrenal. O sea, según lo que estás haciendo aquí, tu dharma, tu, ya sabes, es como para dónde va.
La y también parte, es una interpretación lo que hace el tarotista, sí, o el que
claro,
trae la carta, ¿no?
Siempre.
Es como, yo tengo una sensibilidad que podría ser hasta un psicólogo que de repente, o gente que te cacha y dice, te veo así, seguro
sí, eso, completamente.
Esto, y te lo dicen y tú, ¡ah! ¡Sí! Y tú lo posteaste en la mañana, ¿no? En Twitter.
Exacto. O la gente que tiene conocimientos astrológicos que es más aterrizados a la ciencia. O sea, no tiene... no sé si han ido ustedes con algún astrólogo a que les hagan la carta astral y esas cosas. Es lo menos místico del mundo. O sea, ni
sí,
una vela
no hay,
te
no hay incienso.
Prende.
Yo tenía un maestro que me daba clases o sea, cuando estudié en España, arte dramático, y teníamos clases de análisis de texto desde la cábala y la astrología, y analizábamos las obras de Shakespeare desde la astrología. Entonces él, en plan de, este personaje claro, es un Tauro, porque tal y tal y tal, y tiene el sol, y yo, ¿qué? O sea, pero ¿qué? Diría mi mamá,
¿qué marihuana es eso? Eso para construir personaje, ¿a ti te sirvió eso? ¿O es como
a ver,
actriz?
Como,
¿o no?
No tanto, porque me parece demasiado intelectualizar demasiado los personajes. Que a la hora de, como análisis de texto es muy interesante, pero a la hora de aterrizarlo como actor, no da, no cabe. Es demasiada intelectualización para un personaje. Y necesitas
sí
irte
hay
a cosas muchísimo más primarias.
Claro, sí, yo no dudo que sé que ciertos directores utilizan la astrología, incluso cierta simbología astrológica en sus personajes, principalmente cuando tienen una gran gama de personajes, o son 10, 12 personajes interactuando entre sí, porque incluso inconsciente, porque al final de lo que parte la astrología o de lo que dice es que según los astros todos tenemos ciertos perfiles que se
sí,
repiten, que
sí
son, entonces, y que viene el zodiaco, y si te pones a medio leer de repente dices, ay, pues sí, ¿no? Como que se iba por ahí. Y ciertos directores sí utilizan para contrastar y sobre todo no repetir personalidades. O sea, sí se van a que choquen, por ejemplo.
Como buscar diferentes sí arquetipos. Sí, claro.
Sí, te ayuda para la construcción al escribirlo.
Yo creo que ayuda más a los creadores, o sea, como guionista o como director, porque un
actor
se va... Sí, porque si no intelectualizas mucho el personaje y te vas a la idea. Dices, no,
claro,
a ver, ¿qué es lo que necesito?
Y el actor tiene que estar en el aquí y el ahora.
En el aquí y el ahora, exacto.
Moviendo lo que tiene. Y el director o el guionista es el que, eso, barajea y tiene el tiempo realmente, o el temple para hacerlo. El actor
tiene el tiempo, las
proceso ganas
y el ego para hacerlo.
Exacto, claro, y el ego, sobre todo.
Oigan, pero ustedes, por ejemplo, la lectura de cartas o lectura de ángeles o de todas estas cosas, ¿entrarían en una como posible magia blanca? ¿O no tienen nada que ver? Porque está la magia blanca y la magia negra, que son fuerzas que se contraponen, ¿no? La magia blanca es de hacer cosas positivas o sanar, y la magia negra es destrucción.
Mira, para mí el esoterismo es todavía, es otro rubro realmente de la magia blanca. Para mí la magia blanca tiene que ver con la naturaleza, con el prana, con los materiales, con la naturaleza, con el cuarzo, con la tierra, con el mar, con el agua.
Con lo que está vivo.
Exacto, con la ayurveda. ¿Qué era lo que pasaba con las brujas antes? Las brujas lo que eran seres evolucionados o almas evolucionadas sensibles que reconocían en la tierra las cualidades curativas que tenía la tierra. Está, por ejemplo, no sé si han escuchado de la sanación pránica, que es una sanación budista, que trabaja con energías. Entonces te mueven, te limpian, te mueven y absorben energía. El prana es, viene de la energía del sol. Son estos que cuando haces los ojos así se ven como los gusanitos en la tierra, que en el aire, que en el mar. O sea, si estás en la playa hay más, porque el agua, el sol, hay más. Y nosotros, desde nuestro punto más animal, todavía ahorita que somos seres ya tecnológicos y mediáticos y la chingada, inmediatamente lo primero que queremos hacer es irnos al mar. A nada, a tirarnos, que estamos absorbiendo prana, estamos curando, liberando, ya sabes.
De ahí el refrán, ¿no? De que el mar todo lo cura.
El mar, porque el mar todo lo cura, el sol también, el sol es... Entonces, para mí la magia blanca viene como en esa parte, de ahí se derivan. Y la magia negra es la magia de los muertos, es la energía, son shortcuts más rápidos para llegar a algo que el ego quiere. Porque si uno, pues en su línea de destino o en su vida natural, sabe que algo no está funcionando, hay que reconocer que no está funcionando porque no es por aquí, es por acá. Pero el ego dice, no, te aferras y yo quiero a ese cabrón. Haz de cuenta. Entonces vas con alguien de magia negra que seguramente va a ser más efectivo, pero te estás brincando pasos naturales. Entonces lo que hace, como un poco la santería, que ahorita hablo también, que la santería es, no, más que magia, es una religión. Que ahorita hablamos de esa parte, pero la magia de los muertos absorbe, los muertos te dan esta energía, pero los muertos no, como no son seres divinos, o no, seres divinos me refiero a lo que ustedes le llamen Dios, la fuente, el universo, el creador, haz de cuenta. Esa es la luz, haz de cuenta.
Diego Armando Maradona.
Maradona, Juan Gabriel. Luis Miguel. Sí. Te quiero preguntar, Ale, de esto que hablas de... Sí, la magia que percibimos desde niños del Harry Potter, el aparece, desaparece, claro, se mueve y no se mueve. ¿Real? O sea, ¿hay algún ejemplo tangible de ese tipo de magia que se te venga a la mente?
A ver, es que yo tengo un fracaso con la magia muy cabrón, porque cuando yo era chica, yo creía muchísimo en la magia y yo era la típica que estaba segura que mis muñecos hablaban cuando yo me iba, todas estas cosas, ¿no? Que es un pensamiento mágico muy de los niños, ¿no? Que crees en los reyes, crees en Santa Claus, crees en todo lo mágico y lo crees. Matilda, ¿no? Esto de poderes psíquicos y pum, puedo levantar las cosas y tal. Y entonces un día mi ex padrastro, o sea, el ex esposo de mi mamá, me dijo que iba a ir a una fábrica que él tenía, trabajaba en una fábrica en Estados Unidos, que era una fábrica que le ponían magia a las cosas, ¿no? Entonces si tú decías, no, pues esto se le pone magia y lo mágico, y haces, o sea, lo que tú quieras. Este objeto mágico va a hacer lo que tú quieras. Entonces me dijo, y me voy a ir una semana a San Diego a esta fábrica mágica. Y claro, o sea, yo, ¿por qué voy a dudar de lo que me dicen? ¿No? O sea, claro. Y dije, ah.
Si lo vi en la película, sí, yo vi.
No, y es digo, alguien que me quiere y quiero, obviamente nada más está mintiendo.
Esta persona no tiene por qué mentir. O sea, ¿por qué la gente va a mentir? No tiene sentido. Entonces dije, permíteme un momento, ahorita vengo. Y fui por mi escoba y le dije, necesito que hagas esta escoba mágica porque quiero que vuele. Entonces,
bueno, yo haré lo mismo.
Y él me dijo, ok, perfecto. Y le doy mi escoba, que era una escobita chiquita que me habían comprado para mi mamá. Yo creo que era de, ¿cómo hago para que esta niña limpie su cuarto? Toma, ponte a barrer, así.
Sea bruja.
Y yo, güey, y me acuerdo. Se fue a San Diego una semana a esta fábrica mágica. Y yo estaba con ataques de emoción, de que no cabía en mí. O sea, hice tantos planes con esa escoba. Yo ya me iba a mover, me iba a transportar a todos lados en mi escoba voladora. Yo ya tenía, o sea, toda mi escuela sabía de mi escoba voladora. Le prometí a todo el mundo viajes de, güey, puedo pasar por ti. a la escuela, o sea, a tu casa y llegamos juntas a la escuela. Entonces ya había, de pronto fui la más popular esa semana porque iba a tener una escoba voladora. Y entonces, por supuesto que cuando llega mi padrastro a la casa de regreso, por supuesto, él se le olvidó por completo el tema de la escoba. Yo guardé la escoba en su cajuela porque dije, güey, no se la voy a olvidar. Por supuesto, él se olvidó, absolutamente. Yo abrí, él abrió la cajuela y yo lo primero que hice fue sacar mi escoba. Me fui corriendo con mi escoba y pegué un pinche salto y huevos. Me fui de rodillas, me abrí las rodillas, me pegué un madrazo. Y yo seguí intentando, es que no está arrancando. Y hasta que me dijo, no, es que no servía, primera. No se pudo poner la magia. Y yo, ahí, o sea...
Ah, seguía.
Sí, y sí, todavía como que intentó sostener su pinche mentira destructora de mi persona. Y dije, güey, esto está fatal. O sea, y a partir de ahí dije como, güey, puede ser que la magia no exista. Y fue como una pequeña muerte interna. De como, como que se muere algo en ti. Y te, claro. O sea, y a partir de ahí como que me volví muy, muy, muy escéptica con todas las cosas que no tenían una explicación científica o
sí, pues
biológica,
porque fue un putazo de realidad.
Claro.
Muy cabrón.
O sea, te lo dieron así, puñetazo en la cara. Muy de esto cabrón. No es. Muy
que cabrón. No estabas preparada para defenderte del chingazo de la realidad.
Sí. Aparte, sí, que ver el putazo en la rodilla era como, güey, no. Y luego llegar a la escuela y decir perdón con mi cara estúpida de no tengo escoba voladora.
Y tú, estúpida yo, y estúpidos ustedes que también lo creyeron, ¿eh? No sí. Estamos juntos en esto todo.
Güey, o sea, yo era muy de mágica. O sea, mi mamá me dijo que una vez, ¿qué le quieres pedir a los reyes? Y yo, una varita mágica. Nada más con eso ya estoy bien.
Claro.
Y mi mamá de... Pues no, pero un regalo yo. No, yo con mi varita ya voy a hacer aparecer todas las cosas. Y es como, no te puedo... No, es que los reyes no te van a traer una varita mágica. Y mi mamá me decía, yo un año entero estresadísima de qué hago para que esta niña deje de chingar con su varita mágica. Y así, para mí ya la magia es como, güey... Te odio. Te odio, estúpida magia, porque no existes.
Harry Potter, no es cierto.
Sí, Sabrina, la bruja adolescente, bye. No tienes a tu Salem que habla.
Mi
sí.
Introducción o mi fracaso de introductorio a la magia fue es completamente opuesto al tuyo.
¿Por qué? Yo sí volé.
No, yo nací sin magia, ¿no? Yo nací en familia católica, conservadora, y eso no había... magias ni cosas. Toda la magia era satánica, sí. ¿No?
Son todas, sí. Siempre esta cosita.
Sí, la magia que Jesús te dé.
Ah, claro.
La magia del santo, del santito.
El santo grial. Que eso también, fíjate que es muy... Voy a hacer un paréntesis antes de dar mi experiencia del fracaso de la magia. Es bien interesante las oraciones y estas cosas. O sea, por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un mantra?
Sí.
Es una palabra cargada de energía.
Sí.
Son las palabras mágicas. Yo me tardo mucho en entender, o sea, porque todo está basado, toda la fantasía que hablas tú, Ale, está basada en una realidad. Entonces, ¿qué es un mantra si no son palabras mágicas? ¿Qué es esto que dicen las brujas que en nuestra perspectiva conocemos, que hacen un hechizo y lo repiten y lo repiten y lo repiten? Y las vemos como densidad. Cargan esa frase y después la entregan, lo cargan con la energía positiva, negativa, lo que sea. ¿Qué es un Padre Nuestro si no son... ¿Qué son las letanías si no son palabras mágicas?
Sí, es la misma base. Es como el piano, que está en todo para la música.
Sí.
La base es para todos.
Es la base. Entonces, sí, todo esto, la magia sí está basada en elementos reales. Y se ve en todos lados. Yo cuando empecé a investigar, yo tuve la necesidad personal de empezar a investigar otro tipo de religiones y otro tipo de cosas para entender mucha de mi parte sensible y estas cosas. Empecé a ver, por ejemplo, esto que les decía, la sanación pránica, ¿no? De estos güeyes que con la mano te curan y absorben y la madre... Ves a Buda, a Ganesha, a Judas, a Cristo, a María, y todos tienen estas posiciones.
Sí.
¿No se dan cuenta?
Sí.
Estas posiciones vienen, claro, así y así. usualmente tienen las dos manos así, cualquiera sea de estas. Y esto viene desde las primeras religiones, ¿no? Que vienen de la India y de todas estas que fueron los primeros en... Bueno, nosotros como mayas despertamos en astrología y en otras cosas padrísimas. Pero bueno, esto es del... habla de los chakras en las palmas de las manos. Hay chakras muy importantes. No solo son los 11 o los 7 que conocemos, ¿no? Entonces, lo que dice la sanación pránica o de lo que parte, que ahorita ya se comercializó y puedes ir a tomar cursos y estas cosas... es que con una mano cargas la energía y con la otra proyectas energía. Entonces, yo lo que empecé a entender es que todas las religiones son las mismas. Todas hablan de lo mismo. Todas
que es cargar, proyectar.
Sí, de como ser espiritual, ser elevado, curo, sano, proyecto. Ya sabes, lamentablemente en la iglesia humana... y tiene ciertos discursos de odio y empezó a tener ya reglas y empezó a hacer un poco de negocio, pero los trasfondos vienen de esta parte mágica, digamos, ¿no? Entonces la magia que vemos, lo vemos hasta en Avengers, ya sabes, como que lo vemos de los chakras que trae Iron Man.
Por sí, ahí sale.
Sí, claro.
En Disney, en las películas de Disney, usualmente las antiguas, Robin Hood, Blancanieves, todas estas están basados en astrologías, en antagonismos. El rey de, por ejemplo, el rey de Robin Hood, ¿se acuerdan? Él es un Leo, completamente Leo llevado a menos, ¿no? Es sí. Hasta donde el Leo, la parte negativa, toda la astrología tiene para arriba y para abajo. Entonces, él representa toda la parte de abajo y Robin Hood es toda la parte de arriba, pero es el mismo signo, ¿sabes?
Okay.
O sea, entonces, todo tiene, o sea, todo empieza a cobrar estos sentidos de... Entonces, cierro un poco.
Pero también siento que para poder percibir tú tienes que estar dispuesto a, porque abierto. Gente que si es muy escéptica va a ser de nada. Es.
Sí, no, y hay gente que es mejor unas cosas, para otras, que también es una cuestión astrológica. Hay gente que es más mental, hay gente que es más espiritual, hay gente que es agua, hay gente que es tierra, la gente que es agua, navega, la gente que es aire, ay, se va, ya sabes. La gente, yo soy tierra sobre tierra con tierra más tierra, ya sabes. Pero bueno, me tocó esta dualidad en donde también tengo una parte sensible. Entonces, pues tengo medio un Jekyll y Hyde por ahí que uno aprende a saber por qué lo tiene, para qué, ya sabes. Entonces, eso, la astrología es una herramienta, que Ale lo dijo hace rato, es una herramienta para entender también dónde estás parado. El esoterismo, por eso lo separo, el esoterismo es como otra parte.
Sí, yo lo veo completamente dos cosas muy diferentes. Sí, lo mismo que la santería. Pero a ver, Pablo, cuéntanos cómo fue que caíste en esto. Si tú creciste en una casa sin magia, ¿cómo acabaste aquí?
Yo no, yo creí que
tú claro, naciste en una casa sin magia.
Sin magia. Y ahora, ¿cómo eres este ser mágico de luz?
Claro, porque yo no es que tampoco ni dé consultas, ni soy vidente, ni por supuesto que no.
No es el maestro Jodorowsky.
Yo soy diseñador.
Ojalá fueras el maestro Jodorowsky.
Sí, yo soy diseñador de producción y en camino a aprender las cosas. A mí lo que me pasó, yo era una persona, pues eso, muy poco espiritual, porque pues a mí la religión, no, yo nunca conecté, y principalmente porque yo era minoría, yo era gay, ya sabes, entonces pues la religión católica, pues es no, yo nunca empaticé directamente.
Bueno, ese Jesús no te representa.
Sí, no, pues yo era de cuál es mi team, más grande. Para no hacerles el cuento largo, me fui a estudiar a Cuba, y conocí a un chico con el que tuve una relación padrísima, de las mejores relaciones. Ahorita yo estoy felizmente con mi novio y tal, pero conocí a este chico, anduve con él un par de meses, o sea, padrísimo. Yo siempre había tenido, yo nací con este chipcito de todo lo que era diferente, ¿no? A mí me gustaba Jafar, a mí me gustaba Scar, a mí me gustaba Úrsula. Okay. O sea, yo conectaba como siempre con esta parte mística. Xochitl lo sabe, o sea, las películas de terror, yo inconscientemente conectaba con estas ondas, ¿no? Se me hacían muy interesantes. Entonces llego a la casa de este chico, desde la primera vez que estuve con él, y tenía un altar de santería. Yo, por supuesto que ni me espanté. Yo, todo lo contrario. O sea, para mí fue wow.
Es el hombre de mi vida.
¿Qué es esto? Haz vuelta. O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? Incluso en el transcurso de nuestra relación, ¿no? Yo le sacaba mucha información. Para mí era fascinante. Porque yo no conocía otras culturas religiosas, otra espiritualidad. No sabía. Y eso que pues ya...
Entonces, porque católico en Monterrey.
Claro, ¿qué haces?
Sí, no.
Entonces, él mismo me enseñó mucho en el aspecto. Él fue el que me dijo, me dice, a ver, yo nací santero porque pues fue lo que se me inculcó. Yo, mi madre, mi abuela, así es. Me dice, o sea, Cuba, así somos y tal. Entonces, él empezaba a hablarme de energías, de karmas, de dharmas, de estas cosas. Por eso la santería no es brujería, es una religión... Uh-huh. Que habla con muertos, que por eso no es de,
claro.
de tan positivo.
Por eso no entra en el mainstream.
En mi punto de vista. Claro. Y por eso conecta uno santería con brujería, con...
Como la Santa Muerte, que también la relacionas con algo malo y no
con esta
por ahí.
Gente que no está tan desarrollada ni tan evolucionada.
Y más primitivo, ¿no? También, o sea, como más...
Exacto.
Más que es así, contacto con
realmente es fascinante. Bueno, a mí se me hace fascinante el conocer cómo cada cultura aprendió a entender estas conexiones que son inevitables, güey. ¿Sabes? Por más de que cada vez, y más en las ciudades grandes, pues, o Estados Unidos, que es una cultura, en mi perspectiva, que no tiene espiritualidad, son diferentes, ya sabes, en esta parte con la gente, con ellos mismos. Japón, que es otra cultura completamente diferente, espiritual, con los animales, con esta parte. Bueno, regresando a esta onda. Para no hacerles el cuento largo, se acaba mi estadía en Cuba. Yo tenía que regresar a Monterrey porque teníamos un proyecto importante.
Maravilloso.
Xochitl estuvo presente también.
Okay.
Regreso yo, bueno, enamorado, lo que viene siendo enculado.
De este güey.
De este güey. Yo en su momento lo detuve porque yo siempre fui muy objetivo y muy... Yo siempre lograba enfriar mi mente para hablar. Así, entonces yo siempre le decía, oye, a ver, hagamos una cosa. Todavía Cuba no era el Cuba que es ahora, ¿no? Eso es un gran paréntesis. Entonces... yo cuando empecé a ver que las cosas estaban en serio, yo detuve un poco y dije, oye, a ver, tú no te puedes ir para allá, yo no me voy a venir para acá, somos de mundos diferentes, le frenamos, Nel, ¿no?
Fue la canción de Amor Prohibido de Selena.
As what. Entonces,
tal cual. Estoy decidimos, gozando esta historia. Ajá.
Decidimos,
sí, la palomita. Ajá.
Decidimos en seguir en disfrute, que era algo que él me enseñó mucho también. Es, oye, si ahorita puedes disfrutar algo, ¿por qué lo dejas ir? ¿No? O sea, qué estúpido pensamiento. Y yo, claro, seamos felices, seamos felices. Bueno, yo lloraba como María Magdalena en el avión de regreso. O sea, tremendo. Entonces, bueno, regreso a México, a Monterrey, a hacer esta serie y tal. Pasan los meses, yo seguía, él dentro del Cuba que era antes era prodigio, o sea, tenía celular, había contacto, ¿no? O sea, podíamos como cotorrear, había gente que no lo lograba. Entonces, yo seguía en este proceso con él. Yo no tenía la capacidad de reconocer anímicamente dónde estaba, porque yo todavía no habemos muchas personas que estamos programados para no ver para adentro, para no reconocer en dónde estamos, sino solo estar, ¿no?
No escarbar nada.
Ajá. Y
de
yo,
la piel para afuera.
Claro, y yo me había bloqueado porque pues también tuve una adolescencia medio perturbadora y de bullying y de cosas, entonces yo estaba ya...
Sí.
Entonces, traía la armadura puesta, pues. Entonces, regreso... Incluso con una gran amiga que es productora también, yo ya estaba tramitando un proceso para que él se viniera a México.
¿Cómo
y tal.
Fue o sea, que tomaste estaba... esa decisión? O sea, llegó un punto y dijiste, güey, ya, o sea, no puedo estar sin escribirme con él. ¿Cómo fue que pasó eso?
Sí, o sea, nunca te lo planteaste, más bien te dejaste.
Sí, fluiste. Nunca dejó de suceder. O sea, para mí era él o nada. Él o no voy a ser feliz nunca.
Enculado, máximo.
Él o nada. Así pasan como unos tres...
Yo lo vi, yo fui testigo de eso.
pasan como 3 meses y en mi mente racional, que esto que les digo que soy tierra, con el tengo una parte racional muy fuerte, que por más que la emoción esté en otro lado, mi parte racional dice, oye, no más, ¿no? Uh-huh. Vete a buscar otras aguas. Entonces, de que no mames, güey, no se arma, son otros mundos, el que va a venir a hacer aquí, sí. Pues tú eres un morrillo, porque pues tampoco fue ayer, ya llovió de esto. Uh-huh. Entonces, yo intenté buscar otras personas, salir al pedo, no podía salir, no me gustaba salir, ya sabes, Xochitl me conoce, me introdujo como el catador de las perlas negras. En ese momento yo no salía, y llegaba el antro, me iba temprano, o sea, uh-huh. no me encontraba. En estas partes, intentaba salir con alguien, no se armaba. Bueno, llega como el mes 4, en donde yo anémicamente no me reconocía bien. Llega al set la gran amiga productora, y llega ni más ni menos que Moni Vidente.
Moni Vidente, ok.
La Moni Vidente.
Sí, Moni Vidente.
Siendo años atrás en donde Moni todavía vivía en Monterrey y no era tan mainstream.
Y no era tan vidente.
Como lo es ahora.
O sí.
Era muy vidente.
Era
muy
más vidente. Ok.
Era gran vidente. Ok. Pero no era tan mainstream. Los primeros que yo me acuerdo perfecto, los primeros que la reconocieron fueron los actores, que eran de México. Y Moni Vidente, y yo no entendía quién, yo no sabía quién era. Y yo, ay, ¿quién sabe? Y veo así a Moni y a la productora caminar directamente hacia mí, ¿haz de cuenta? Me la presenta y lo primero que me dice, bueno, es Pablo, ¿y por qué no vas mañana a consultarme? Y yo, híjole, no creo en esas cosas, no sé, no. No, pues yo soy un intenso en el trabajo, yo. Entonces, estamos en semana de rodaje, y yo, ay, no tengo rodaje, o sea,
no tengo tiempo.
Hasta que me dice la productora, ándale, ve, pues. Y yo, bueno, voy. Llego al día siguiente con Moni y pues lo primero que me dice inmediato es, te están haciendo santería.
¿Están qué?
Haciendo santería. Haciendo santería. Hay un güey de Cuba, me dijo incluso en la ciudad donde había nacido él.
A ver, alto, pero esta amiga productora no sabía nada de esto, porque aquí ya viene mi parte racional y escéptica de... Siento que la amiga productora le contó todo esto a Moni Vidente y Moni Vidente nomás te lo colocó.
Ponle uh-huh. tú que sí llegó un poco
y
a
le dijo,
echarle
Pablo,
la mano.
Pablo, le está pasando algo.
Pero yo jamás le dije... ni su edad, y mucho menos la ciudad en donde él nació.
Ya.
Y esto me lo dijo Moni. O sea, yo porque yo también dije, se cotorrea. Uh-huh. No. O sea...
Sí, ¿qué le pasó? Tu biografía.
Lo más impactante para mí fue que me dijo, él tiene una camiseta de tal color tuya, y yo hice un flashback inmediato en donde yo estaba haciendo...
Se me erizó la piel con esto.
La maleta y en donde él me dice, me encanta esta camiseta, me la va a quedar. Y yo de que, claro.
Te amo, ten esto en mi corazón.
Y me dice, también tiene una foto tuya. Y yo, what? Flashback a que es su cumpleaños y una amiga que les voy a regalar una foto a ustedes dos juntos. Lo primero que yo sentí, aparte de asombrarme de la evidencia de Moni, fue traición. Completa, porque pues yo en mi perspectiva yo estaba enamorado de él, haz cuenta. Moni me dice, si él llega, se va, haz cuenta, ¿no? O sea, ya me empieza como en esta word y yo le digo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y me dice, no, pues yo te puedo echar la mano para cortar lazos con él. Yo evidentemente le dije, lo menos que quiero hacer yo es dañarlo. Le dije yo, sin entender... Nada, yo era una persona que me había ido a leer las cartas en la prepa, se cuenta sí, de que por. Que... O sea, yo no era una persona que.
Como todos,
estas
de que,
cosas.
¿Qué hacemos el sábado? La lectura de cartas.
Ay, sí, yo diría, padre, huevo de plan.
Para mí era este torrente de qué, de what, y más porque toda la espiritualidad que yo conocía, pues era de la religión católica. Entonces, uh-huh. Para mí era un choque muy, muy. Y principalmente el emocional, ¿no? Porque pues, güey. A partir de ese momento, Moni me dice, bueno, te voy a ayudar, me da ahí, pues digamos, la solución. Me dice, vas a estar un par de días pues, en proceso de curación. Fue me dice, no vas a dormir muy bien. Me dio un par de síntomas y me dijo, casi creo que ve avisando en el trabajo que vas a tener un proceso de detox.
Sí, una purga.
Han sido los peores días, tremendos, así de sin dormir, sin saber yo dónde estaba, ¿te das cuenta? Yo le hablé a Moni como a los dos días, le dije, güey, me vale, ya sabes, regrésame como estabas, güey. Y al final tuvimos una peda tremenda en casa de una amiga, ¿te das cuenta? Y a partir de ese momento me despierto sintiéndome increíble y le hablo a uno de...
Después de la peda en casa de esta amiga.
Ajá, que fue, digamos, como que ya hacia el final
de todas
las instrucciones que me había dado. Ajá. Me levanto al día siguiente con una cruda tremenda y le hablo a un amigo que tenemos en común. Le digo, ya se me quitó. Ya estoy. Yo había quedado con él incluso ya estaba yo buscando mi vuelo de regreso. ¿Haz de cuenta? O sea, ya estábamos a ese punto. Ajá. Uh-huh. Y le dije, ¿cómo voy a romper yo contacto si él me va a hablar pasado mañana? Y Monique, no, pues no te va a hablar. Es fecha que no he tenido contacto con él. Nunca se volvió a comunicar.
¿Qué?
Sí, rompió.
Se rompió el lazo. Me dijo Monique incluso, me dice, tú puedes llegar a Cuba feliz de la vida. Y me dice, no te lo vas a topar. Me dice, su línea de destino ya no está unida.
Wow. Eso sí, se me hace interesantísimo. Que no te haya contactado tampoco, Se me hace, ya lo traducimos a algo tangible. Nunca te volví a buscar.
Nunca me volvió a buscar. Sí, hay que hacer, o sea, evidentemente lo tuve que borrar de todos lados. O sea, si ella era, oye, también tú tienes que borrar todo, ya sabes. Hay que borrarlo de tu disco duro. Entonces, todas las fotos, ya sabes.
Todo. Mensajes, todo, mails,
correos, teléfonos, ya sabes, como que. Y pasó.
Yo también me acuerdo en esa época cuando regresaste de Cuba, también físicamente empezaste a tener una transformación. O sea, tú eres muy delgado, pero estabas bajando de peso. O sea, y te estabas haciendo como el señor Burns, como que te estabas disminuyendo. O sea, se notaba que, o sea,
estaba
muy cabrón eso, porque físicamente te estábamos viendo hacerte chiquito. Sí, y luego pasa lo de Moni, te libera y regresaste a tu postura, a tu piel, o sea, lo vi, testigo de cómo cambiaste físicamente también.
Para mí este es mi fracaso con la magia, ¿no? Porque
embrujado.
Pero es muy interesante porque entonces ya nunca, después de esos días de detox, ya no sentiste ningún vínculo emocional hacia él.
No. O sea, cambió completamente. Ese mismo fin de semana me fui al pedo, conocí un güey. No se dieron las cosas, evidentemente. Uh-huh. O sea, ya empezó a
vida normal.
Yo empecé a fluir.
Otra vez. Como que te estancaste ahí, y te está haciendo charco.
Regresé a mí. Entonces, uh-huh. Pues claro que yo nunca quería regresar al otro. Ahorita lo cuento y lo cuento así y lo cuento muy agradecido, incluso como inicié la historia, para mí es de las mejores relaciones que he tenido. Yo lo recuerdo con un cariño enorme, como de las mejores experiencias. Él me enseñó muchísimo, no con este pedo, sino en nuestra relación, me hizo crecer mucho. A partir de ese momento yo entendí que tenía cierta sensibilidad en ciertas cosas, porque no a toda la gente le pasa. Uh-huh. No toda la gente es tan propensa a ya sabes. Entonces, empecé a entender también cómo era yo, cómo funciono yo, cómo pienso, para dónde voy. Entonces, todo esto pues no te hace más que crecer.
Yo tengo así una duda. Yo soy muy creyente que también, por ejemplo, pues aquí fue un... ¿Cómo se le llama? ¿Santería o un hechizo o un embrujo o un amarre?
Un amarre.
Es un amarre. Lo que conocemos aquí en México, lo que más se puede hacer es una especie de amarre, creo.
¿Qué dato cultural? Lo que más se busca en México, lo que más se hace en México en el mercado de Sonora, por ejemplo, son los amarres.
Yo creo que mi novio me hizo un amarre. O sea, ahorita que lo pienso. ¿Sí? Yo también estoy muy flaca. Y estoy súper enculada. O sea, todo lo que me estás diciendo. Y tiene ropa mía aquí, que yo he ido dejando.
No es amor. No es amar en libertad, relación sana, crecer juntos. No, es amarre.
Es un amarre. Claro. Esto es un amarre. Le voy a hablar a Moni Vidente para que me corte.
Que te lo rompa.
Lo máximo. Aparte nos hicimos grandes amigos, nos vinimos al mismo tiempo todos de Monterrey a la Ciudad de México, o sea,
ya, toda la pandilla. Pero yo tengo esta duda. Yo sí creo que cuando te hacen ese tipo de o brujería o bla, 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 como llamémoslo, también siento que para que tenga un efecto en ti, eso yo, Xochitl, es lo que creo. Tengo un efecto en ti, es que creas en eso.
Qué bueno que tocas ese tema. Eso es importantísimo. Si tú no eres susceptible a eso, nada puede entrar si tú no te dejas. Nada, puede ser el chamán más poderoso, pero si tú no, nada entra, porque el cuerpo es tuyo.
Ni lo bueno ni lo malo, punto. No.
Yo porque pues estaba enculado y propenso, y haciendo un poco de flashback durante ese tiempo, sí me aventaba la que, ay, ¿qué si te embrujo? Ya sabes, ¿qué te embrujo y te quedas? ¿No? Entonces empezaba
y que los pinches banderas rojas, y tú pisando las banderas.
Es que yo me la pasaba brutal.
Y tú sí, y tú, y amárrame.
Sí, claro.
Pero entonces lo bueno y lo malo, porque yo también a veces me da hasta coraje el no mames que alguien a la distancia te queda chingar. Es como, ¿por qué? O sea, me entra ese lado de ¡no! Pero, ¿qué tal? Si llegas a creer que existe esta posibilidad, ya abres. ¿Qué abres? ¿Me abro? Porque yo sí creo en lo bueno. Yo sí soy muy, muy psicomagia. Que si se hace mal la distancia, también se hace el bien. Entonces, a mí sí me gusta creer esa parte.
Claro, como... que es por eso avisamos cuando vamos a tener una reunión o algo complicado. Decimos, güey, oye, mañana tengo esto. Lo compartes con tus amigos. ¿Para qué? Para que te ayuden energéticamente, psicológicamente, claro. Ya sabes, a sobrellevar esta parte. ¿Qué es si no los velorios? Es claro, eso, es dar energía y quitar energía.
Para el duelo.
Abrazas. Total. Abrazas al doliente para quitarle algo de su dolor y llevártelo tú.
Aligerar el peso.
La aligeras. Es magia.
Es magia, aparte. Yo a mí me pasó una vez, yo es raro porque creo y no. O sea, como que creo en lo que me conviene creer. Y cuando en los momentos de la vida de, si el Uber se va por otro lado, me vuelvo hipercatólica y rezo y pero en otros lados, nada. O sea, como que yo dependiendo de los momentos es...
¡Ay, eres esa gente! De Diosito, perdón que hace 15 años no te hablo porque ya no creía en ti, pero por favor que no me vayan a violar.
Me sale el Padre Nuestro porque es lo que... O sea, lo tienes en el... Lo tienes claro. Programado. Y de repente... Wey. Sí, por el... Y luego ya se te olvida. ¡Dios, no existe, muerte a Dios! Y
¡qué convenenciera, güey!
Súper convenenciera. Y yo sí soy mucho... Mira, yo sí me gusta... Yo soy muy... Lo dije ahorita, Maestro Jodorowsky. Dígame, ilumíneme. Pero otras cosas digo, ¡ay, no! Pero bueno, lo que me conviene. Y a mí me pasó...
O sea, lo que tú reconoces también.
Me pasó hace 2 años, 2, 3 años. Estaba trabajando con una actriz de Televisa, que Televisa es un nido de magia negra, ¿eh? Sí. O sea, está cabrón, todos creen y todos se hacen amarres, se hacen hechizos de la fregada. Entonces yo estaba trabajando con una actriz, estábamos probando su show, no voy a decir nombres porque no me quiero meter en problemas, pero estábamos en su casa y estábamos el equipo no creativo y trabajando con ella. Y de repente otro amigo que es muy sensible a todo, ve fantasmas, toda la energía, empezó a decirle, y se empezó a llenar de moscas la sala, bien raro, bien raro. Y yo así, que yo era una escéptica de que, ¿qué está pasando? Moscas, y él se alteró y le empezó a decir a esta actriz, es que te están haciendo brujería y está aquí. Y todos empezaron, y otra compañera guionista sacó un copal, y pues empezó a hacer una cosa, y yo, ¿qué es esto? Y mi amigo empezó a llorar, a decirle, es que la brujería y el fantasma y este espíritu que es un demonio te está alterando, no sé qué, no sé qué. Y así quedó. Y ella nos confesó que su ex esposo, otro actor, sí, o sea, que había descubierto que le estaba pagando unos brujos en Oaxaca para 15,000 pesos mensuales para que le hiciera brujería a ella. Es un desmadre. Y yo así de que, ay, juras. Pero sí me entró el... Como por la misma energía cambió de lugar.
Güey, claro. O sea, yo hubiera estado en esa reunión y hubiera sido así de, bueno, voy por papas al Oxxo. ¿Alguien quiere algo?
Que es lo mejor que te puede pasar. O sea, si no dejas entrar, pues no, o sea, bye. Ya sabes.
Pero también el lado de morbo te deja y estás viendo.
Claro, dices, quiero ver las moscas. ¿Qué va a pasar?
Pero sí entré en una dinámica. O sea, entré como en el, ok, aquí hay algo, aquí está pasando algo, yo ya estoy también sintiendo, pero también mi lado racional de no dejes, o sea, justo no dejes.
Bloquea,
no,
sí.
No voy a cargar con demonios ajenos, si le están haciendo brujería, pues que solucionen en el juzgado sus pedos, a mí no me metan, ¿no? Llego a mi casa y le cuento a mi hermano y me empezó a decir, ajaja, te trajiste el demonio, porque de repente se abrió la puerta del balcón.
Ay,
y dices, cállate. Y me empezó a chingar de que te trajiste el demonio, y yo, cállate. Me duermo y el día siguiente amanezco afónica. Y me asusté. Cabrón, caí. Y le dije, ya, me hicieron brujería. Y estuve afónica como un mes. Recibí dolor de garganta. Dando shows de llorar. Y yo me cargué con algo que no me correspondería.
A ti también.
Pues es que, y eso, y al final los demonios, todo está, como lo hablábamos antes, o sea, todos son proyecciones de energéticas, de otros seres que se quedan, que no cruzan el umbral y se quedan en este plano, que te hacen como tus favorcillos, ya sabes, que fue un poco de lo que yo le aprendí también a este chico de la santería y de estas cosas de por qué hacen estas cosas del karma, del dharma, ya sabes, sí. ¿Qué pasa con estas cosas? Pero la clave es esa, o sea, pues nadie tiene poder sobre ti porque tú eres tú y tú eres tu propia máquina energética, ya sabes. Entonces nadie puede pasar...
Si alguien hace una muñeca vudú conmigo, si yo digo no permito que el mal entre en mí,
no te hace nada.
Yo nada más el bien.
Si te dejan un coso enfrente de tu pera, lo pateas y te va, ya sabes.
Sí.
Cuando el miedo es que el miedo, en este rubro y en todos, que el miedo es del parásito más fuerte, de los parásitos más fuertes que tiene el ser humano, es el que abre este tipo de cosas para que entre el negativo, el miedo, el ego, el... Ahí es donde... Y por eso usualmente la gente que hace amarres o brujerías, ¿okay? Lo dice. Uh-huh. Para inyectar estas cosas.
Me acabo de acordar de algo hace muchísimos años. En casa de mis abuelos. Casa de mis abuelos es un lugar en el centro. Es un casco de hacienda antiguo. Estas casas que están protegidas por el INAH, ya sabes, ¿no? Mm. Y cuando... Yo tenía como 14, creo. Y subimos a la azotea con mis primos. Y, güey, el techo estaba lleno de maíz. De granos de maíz y pájaros muertos. Y yo, okay. Y fue como, ¿qué putas pasó aquí? O sea, y no había manera de explicar. Sí, o sea, ¿cómo? ¿Quién trajo este maíz al techo? ¿Quién metió todo este maíz al techo? ¿Y por qué hay pájaros muertos? Uh-huh. Y recuerdo que una prima más grande dijo, es que alguien nos está haciendo brujería. O sea, y alguien no, como... Que... Y yo dije, güey, esto es una mamada. Y yo...
También sabido, ¿cierto?, de gente que se queda, o almas que se quedan sin cruzar por, ya sabes, todo esto que viene, así Hollywood nos lo ha plantado, al final Hollywood potencializa y todas estas historias vienen de una raíz real, ya sabes, hay veces que, y mucho nos enseña, por ejemplo, Coco y estas cosas de que es que rézales y pídele a tu abuelita, no, pídele a la fuente.
Sí.
No, que les piden favores. No, sí. Pídele a la fuente, ya sabes. No le pidas al muerto, porque el muerto va a agarrar tu energía para regresártela, porque uh-huh. Él no, como no es un ser divino, no sabe agarrar las cosas. Entonces, de repente, también es parte, en mi perspectiva, ojo, erróneo, estarle rezando a los muertos. Cuando tienes la fuente no, tuya, total. Ya sabes. Uh-huh. Que es lo que...
Y los por muertos ejemplo, que descansen. Punto.
No los muertos que crucen. Que,
¿no? Oye, sí, bien sí. Te dicen, ya descansarás cuando estés muerto. Y tú de muerto y no. Te están viendo favores.
Tienes ahí a tus nietas no. Pidiéndote todo el... No, güey.
Libera. O sea, pido a la fuente, agradezco al otro, ya sabes. Algo de que también es relacionado con esto que tiene el prehispanismo de quienes somos como, uh-huh. Como latinos. Es toda la parte de los psicodélicos, de la ayahuasca, uh-huh. Del sapo, ¿no? Como sí, de estas cosas.
Los hongos alucinógenos.
Exacto. Que esto lo que hace es más que... Porque también se disfraza un poco de magia y se disfraza uh-huh. Como estas cosas. Realmente, químicamente desenchufa ciertas cosas y te regresa a donde eres. sabemos que el alma, realmente nosotros en esta nave, en este cuerpo, somos muy poco porcentaje de lo que realmente somos. Uh-huh. Te regresa, te reconecta a la fuente y por eso vemos estos panoramas tan grandes, por eso nos sentimos un poco deidades, ¿no? Como con estas viajes en el tiempo, digo, depende de la experiencia de cada uno con la psicodelia o las ayahuascas y estas cosas, te regresan como a lo que eras, a lo que vienes. Entonces, por eso menciono que pues realmente a los muertos se descansan, ¿sabes? A los muertos. Y la parte espiritual es diferente, es con la fuente, es con el creador, con Dios, con, ¿sabes? Y por eso los amarres no son divinos, ¿sabes? Uh-huh, los amarres, claro, vienen de los muertos, vienen de la magia negra, que es, sí, de los muertos. No es que venga de Satán, sí, ni no, que venga de, ya sabes.
Pero viene de algo que no era tu camino, lo que de no te corresponde. Negativa.
Claro, es una trampa, es un shortcut. Claro. Que pues, entonces, pues, lo puedes hacer y tal, pero pues vas a seguir regresando a aquí sin evolucionar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Porque pues no aprendiste lo que viniste a hacer.
Oigan, ¿ustedes han ido al mercado de Sonora?
Sí.
O sea, no. Yo no conozco, ¿sí? Dicen que sí está increíble, miles de pasillos. De hecho, en datos culturales, hay 404 puestos dedicados a santería, hechizos, brujería en el mercado de Sonora. Otro dato cultural es que en México se cree que de 3,500 personas, 100 se dedican a o son brujas o son... Sí, y sí. El 72.24% de los mexicanos creen más en los amuletos y limpias que en la ciencia.
Güey, que... Wow. Perdón, pero qué oso, ¿eh?
Sí, ese caso. Qué oso, pero qué fascinante. Es que para mí es la naturaleza del mexicano, que somos prehispánicos. O sea, sí, somos místicos.
Es que lo tenemos. Lo
tú
traemos.
Te vas a Estados Unidos, nadie, tú crees. Ahí es puro. Que para mí puro también.
Creen en el capitalismo.
Claro, hay cierta parte.
A mí
parte
lo que me encanta de la ciencia es que la ciencia no está a favor ni, o sea, ni en contra de la homosexualidad, del aborto, de nada que tenga que ver con creencias pendejas. La ciencia va hacia la evolución y hacia el presente y no se mete en cosas morales. Eso es lo que me mama.
¿Qué es? Pero lo único que la ciencia no ha logrado o no ha logrado descifrar a papel o a blanco y negro es cuál es la diferencia de un cuerpo inerte a un cuerpo vivo. ¿Qué sí. es? ¿Químicamente qué es? Uh-huh. ¿Ya sabes? O sea, el alma. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Qué es esta chispita que me hace a mí hablar? Y que, o sea, porque pues yo puedo tener un cuerpo al lado igual de sano, igual de, ya sabes, pero inerte, ya sabes, que ¿dónde está? ¿Ya sabes? Eso es magia también para mí, ¿ya sabes?
Como cuando Bart Simpson final, vendió su alma.
Y que no le abría la deprimido. Puerta del, sí, del sí.
A mí me ha pasado eso, y sí, cuando sí, en sí. mis días deprimida, y no abre, y dices, no tengo alma. Hoy no está el alma aquí. Hoy el alma se fue de vacaciones.
Anda en el viaje astral. Ay, pues a mí lo que me gustaría cerrar... Pues es un poco en positivo, ya sabes, uh-huh. un poco retomando esto de quiénes somos, cómo somos y de nuestra capacidad de crear magia. O sea, yo más que meternos en esta parte de la magia y de la santería, o sea, para mí la magia somos nosotros, la magia se crea, ¿qué es la risoterapia sino magia? Uh-huh. Ya sabes, ¿qué es el sexo con amor sino magia? Uh-huh. Ya sí. sabes,
Esto maravilloso que luego no puedes explicar.
Que es la magia.
Que
ves
magia.
A tus amigos o ves a alguien que no has visto y te quedas encendido todo el uh-huh. día. Eso es magia. Ya sabes, somos muy, muy capaces de nuestra propia magia. Ya sabes, la magia somos nosotros, es la naturaleza, es la tierra, es el mar. Ya sabes, uh-huh. Y con esta reflexión tan ñoña sobre el tema.
Son magia nuestros participantes, somos todos. Magia. Creen magia somos y no permitan.
Polvo de estrellas.
Ajá. No permitan a las malas energías, como yo al demonio, que les quite su voz. No permitan. Pues, no.
Sí, exacto. Y si se ven tentados a hacer el amarre, la brujería y la chingada, opaquen al ego y la neta es que si no se está dando es porque no es para ti y sí. Lo que viene es infinitamente mejor.
Eso si por algo no pasó.
Muy valioso, de lo más valioso que se ha compartido en este podcast.
En la vida, en toda mi existencia.
Y ahora vamos a...
Succioname, subsuelo. Y aquí leemos tweets, comentarios y piensos de nuestros participantes. Y la pregunta es algo chistoso relacionado con la magia, hechicería y demás. Y yo tengo uno de Daniel que dice: mi mamá bien peda nos confesó que le hizo un amarre a mi papá, pero no sirvió de nada porque de todas formas se fue de la casa. Mis hermanos y yo nos seguimos burlando de ella por no saber administrar su dinero.
Wow. Muy bien el señor, ¿eh?
Wey, sí.
Muy bien. Aparte que... siento que el amarre no, pues el amarre que 01900 amarre, así que, sí, que sí. Estuvo bien hecho.
YouTube, yo creo que le puse un mecate y lo amarró ahí mal. Sí.
Tutorial de YouTube, así, la yuya de la bruja.
Yo tengo uno de Said y dice así: esto es muy tercermundista, pero cierto. Vi como una mujer, amiga de mi tía, sacó de su cuquita una culebra y luego se cayó un candelabro de la casa donde hacían ese ritual. Y sí, era para amarrar a un señor de varo.
¡Qué avanzado!
¡Qué avanzado!
Una cuquita. Cuquita. Oye, que es bolsa. ¿Qué es que no sé dónde
yo creo que es una cuquita.
Yo creo que es como un...
sacó de su cuquita.
Creí que era como el culebra. Tush, ¿no? De que le salió de la falda, se cuenta, eso me imaginé yo.
De la JJ. De
eso,
ay,
yo eso ya entendí.
Ay, a lo mejor es guau. Eso. Ya está más, más.
Oye, ¿cómo se llama? Said, necesitamos saber. ¿Qué en
es
qué
una
acabó.
Quita, por favor?
Said,
y
dinos.
Y se anclaron al vato de bar.
Y sí, oye, pues mínimo. Infeliz, pero pues en jaula de oro.
Porque sí adquiere todo un sentido diferente. O sea, si sacas, si tu cuquita es la vagina o si tu cuquita es una bolsa. O sea, sí son dos
es
cosas
el bolso.
Muy cabrón.
Aquí, como hacemos lo que queremos, decimos que la cuquita es la vagina y esta imagen la van a tener en su cabeza toda la semana. Toda la semana. Qué y padre. Yo el último que tengo es de Carla y nos dice: una amiga fue con una bruja para que le ayudara a bajar de peso. Qué raro, ¿no? Bueno, le dio un té de hierbas. Esa madre le provocó una infección en el estómago, estuvo vomitando por días y se le cayó el pelo. Oh, al final sí bajó de peso, pero se quedó pelona.
Güey, ¿por qué no huele... fue con una nutrióloga? No mames.
¡Exacto! De entrada. De entrada.
Que según yo te va a cobrar igual, o sea, pero tienes sí. Un certificado.
Y aprendes a comer, cambiar tus hábitos alimenticios. Oye, porque
en una de esas... le dio huevos de, ¿cómo se llama? De
la
solitaria.
Solitaria.
Pero güey, yo tengo una prima que tuvo solitaria y tenía, o sea, tenía solitaria un buen rato y no se quedó calma.
Y tenía pelo.
Pero bajó de peso.
Bajó de peso.
No sé.
Mi novio me está juzgando muchísimo, me ve de lejos y dice: ¿qué chingados están hablando?
Participantes, si quieren bajar de peso, no vayan con una bruja. Vayan de que una dieta, tomen agua, 2 litros de agua y así. Pero bueno, sí. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
El día de hoy, la verdad es que estuvo muy padre este episodio. Aprendimos mucho. Siempre aquí. Gracias. Uno aquí aprende y ríe, y sufre, y llora. Esto sí, es el objetivo de este
exacto.
Podcast. Pablo, ¿quieres que te sigan en redes sociales o quieres aventarte tu comercial de algo?
No.
¿Que quieras anunciar? Nada. No quiero anunciar nada porque es un ser libre. No le importa sí. Lo demás.
Las redes sociales, gracias por participar. Y así.
Ok, muy bien. O sea, nuestras redes. O sea, exacto. Pablo, no, nuestras redes que ustedes ya se las saben. Y entonces, ¿qué? Pues
mis redes son muy aburridas y son laborales, así, entonces...
Sí, no, está bien, está bien. Nada más vean su trabajo y si ven su nombre por ahí en algo, consúmanlo. Y Ale, ¿quieres tú aventarte algún comercial?
Sí, por favor, compren agua.
Agua.
A ver. Tomen mucha
para
agua.
Para que nos mantenga.
Tomen agua, gente. Tomen agua y no tomen refresco. Punto. Y verduras, coman frutos y verduras.
Coman frutos y verduras. Y con ese bonito consejo, nos vamos y nos vemos la próxima semana con un fracaso más en...
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
A la casa.